Oscar Nieto y Horacio Malnero. Las transmisiones, las anécdotas, el operador de hoy.
Radioactividades.
Vamos a contar una historia con Oscar que vivimos, porque con Oscar fuimos operadores de exteriores durante mucho tiempo. O sea, exteriores, CX6 transmitía todos los conciertos de los Sodre, y bueno, a mí me permitió conocer todo el país de gira con la orquesta, transmitiendo, bueno, de todos lados. Y con Oscar fuimos los dos una pareja, porque se trabajaba en pareja. Fuimos pareja de exteriores durante mucho tiempo, y bueno, ahí tenemos infinidad de anécdotas. Y hoy más temprano estuvimos hablando con Oscar y queríamos contarle lo que nos pasó en la sala Brunet durante una transmisión, que bueno, en las transmisiones había que cargar con los sinteros, con los Revox B77. Al principio usábamos A77, un modelo anterior que era un poquito más liviano. Después vino el B77 y después, bueno, los famosos PR99, que eran divinos, pero muy pesados para hacer exteriores, para transportarlos. Entonces, bueno, con Oscar formábamos la dupla de exteriores, cargábamos todos los equipos, habían transmisiones que se hacían por VHF. En aquella época había empezado a transmitir la FM, la 97.1, que al principio transmitía desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Una cosa así fue el horario. Después se extendió de las 5 de la tarde a la 1 de la mañana. Entonces, bueno, ya con el horario ese extendido, ya transmisiones que se hacían en CX6 se podían transmitir en estéreo, por FM. Y bueno, con Oscar tuvimos el grato placer de poder transmitir, bien si fuera por línea de teléfono, porque no existía el internet, no existía nada, se transmitía por una línea de teléfono, alambre de cobre, y también por VHF. Y por VHF, cuando transmitíamos, había que poner dos enlaces, uno para el canal derecho y otro para el canal izquierdo, con sus respectivas antenas, apuntar las antenas hacia la Ciudad Vieja, a donde estaba la torre que recepcionaba esa señal. Y bueno, fuimos unos pioneros en eso, porque la verdad que no fallábamos, nos salía todo bien. Oscar, siempre me gustó trabajar con Oscar, porque es un tipo muy prolijo, y es metódico. Digo, yo también soy bastante, bastante exquisito en algunas cosas, y con él nos llevábamos muy bien en exterior. Y la cuestión de esto es que un día tuvimos una de las tantas transmisiones en la sala Brunet, ahí en el estudio auditorio, en 18 de julio, transmitíamos desde un palco. Estábamos con una mesita muy inestable, me acuerdo, una mesita de chapa, y en esa mesita estaba apoyado el sintero, un Revox B77. Bueno, la cuestión es que terminó el primer acto y había que cambiar la cinta. Nos pusimos a rebobinar la cinta. Acá tiene que seguir la historia, Oscar, porque ahora la historia se pone muy, muy pintoresca. Tuya, Oscar.
Bueno, vamos a aclarar que no sé si en el comienzo del relato vos lo dijiste, Horacio, de que nosotros el lugar donde transmitíamos en esa sala era desde un palco. Sí, y ese palco sobresalía y, por lo tanto, debajo nuestro estaban, claro, estaba todo el público, estaban todas las butacas. Bien, teníamos como un murito, que era lo que delimitaba el palco, como mirabas para abajo, y abajo estaban todas las butacas, con repleta la sala, ¿no? Bien, entonces empezamos a rebobinar y vamos a contarle, para quien no sepa, que esas máquinas rebobinan a una velocidad muy grande y que los carretes de cinta que usábamos también eran los carretes más grandes que se usan, que en la jerga de radio le llamábamos torta, ¿sí? Que es un carrete de una dimensión bastante grande y que, lleno de cinta, pesa mucho. Esos carretes son de plástico o de metal. Nosotros encima usábamos unos que eran de metal, ¿sí? Por lo tanto, era un poquito más pesado todavía, pero lo que pesa mucho en 100 un carrete lleno es la cinta. Bien, entonces, usábamos carretes además cuyo centro, donde lleva un seguro para que lo presione y quede fijo para el giro del carrete, ya de tanto uso estaba gastado. Entonces, ¿qué pasó? Giró, rebobinó toda la cinta, se cargó todo el carrete, se devanó del otro carrete, quedó vacío, y el carrete lleno, pesado, siguió girando, porque claro, había un detalle también, es verdad. Esas máquinas tienen un freno que permite que cuando se devana el carrete, queda un carrete vacío, para de girar el motor y no sigue girando el carrete lleno. Pero los frenos, como las máquinas eran viejas, los frenos estaban mal y las máquinas no frenaban. La teníamos que frenar nosotros con el stop, pero tenías que estar ahí atento. Pero generalmente quedaba girando y después le daba el stop. Pero acá, ¿qué pasó? Se salió la cinta del carrete vacío, quedó el carrete lleno y no nos dio tiempo a dar el stop. La traba se sale y el carrete se sale de la máquina. Y como giraba muy rápido, sale con toda la inercia, se desprende, pega sobre la mesita, esa tembleque, y sigue con el giro, o sea, rebota como una pelota, y sigue con el giro en el aire. ¿Y va en qué dirección? En dirección a donde estaba el público, hacia la parte de afuera del palco. Pegó en la mesa, pega en esa baranda que teníamos, que era como un murito, en ese giro loco, y va cayendo. Y yo, no sé con qué reflejo, lo pude agarrar justo cuando iba cayendo con una mano, y bueno, y evitamos que le cayera literalmente en la cabeza de alguien. Evitamos de lastimar muy seriamente a una persona y de tener un gran problema nosotros también. Bueno, esa es la bueno, anécdota.
Esas cosas no pasan más, eso seguro.
No, y después otra que pasó.
Que te salga algo disparado mientras estás grabando, no. Podrás salir vos disparando, grabando, pero algo no.
Dentro de algunos momentos se presenta en el estudio auditorio el maestro Kirill Kondrashin al frente de la Osodre, en el ciclo de Abono, interpretando el siguiente programa. En la primera parte, Sinfonía número 41 en Do Mayor, Júpiter, Kergel 551 de Mozart. Suite para flauta y cuerdas de Telemann. Y en la segunda parte, Sinfonía número 1 en Fa mayor, Opus 10 de Shostakovich.
Esta Sinfonía número 1, ofrecida ahora con carácter de primera audición en América, consta de 4 movimientos. El primero, molto moderato, está construido en forma tradicional de sonata, siendo un movimiento calmo. El segundo, vivace scherzando, es un scherzo también de 2 temas con un breve trío.
Escucharán a continuación, transmitido desde el Teatro Solís de Montevideo, la segunda parte del concierto de la Orquesta Sinfónica del Sodre, que interpretará el concierto para pequeña orquesta de Roussel, primera audición, Allegro andante presto, sobre el río Uruguay, de Vicente Ascone, y danzas polovsianas de la ópera Príncipe Igor de Borodín, con la dirección del maestro Carlos Estrada.
Otra que nos pasó, que fue bien cómico, también una transmisión del mismo lugar en estéreo. El operador en estudios tenía 2 llavecitas, una para cada canal, y las llaves estaban puestas en una mesa atrás de la silla del operador, y se ve que en algún movimiento del respaldo tocó una llavecita y en vez de que estaba al aire la pasó a Tolbach, o sea a una comunicación interna. Entonces estábamos con Oscar haciendo una transmisión y por un canal escuchábamos la música y por el otro canal la conversación de estudios. Una conversación interna. Se estaba colando al aire y estaba saliendo al aire por la FM. Era algo gravísimo. En esa época, bueno, no existían los celulares. Más, la sala Brunet en esa época tenía una línea telefónica conectada con un teléfono público. Entonces, Oscar, mirá lo que estoy escuchando, sí. ¿Y qué hace? Y hay que ir a avisar a estudio. Estábamos lejos. Bueno, Oscar baja a donde estaba el teléfono público, en el auditorio. El teléfono no funcionaba y se tuvo que ir corriendo hasta la plaza del Entrevero, que había un teléfono monedero, si seremos viejos. Ya, habló a estudios, al teléfono de estudio, por el teléfono de la que había en la plaza del Entrevero, y atiende Juan Carlos Hichazo, que estaba con el operador, estaban, bueno, tomando mate, estaban escuchando la transmisión. Y en ese momento Oscar les dice que estaban al aire y la conversación se corta y la transmisión sigue normalmente. Pero bueno, es una anécdota que es algo increíble, porque no es algo que hoy en día, primero que bueno...
Marca además la evolución tecnológica, marca también los tiempos y las formas del trabajo del operador, ¿no? No es lo mismo ser operador en aquellas épocas donde había mucho de artesanal y ahora es todo, a pesar de que están las máquinas y demás y está todo computarizado, igualmente el operador hoy por hoy puede cometer algunos errores en la salida en vivo que se pueden notar, pero antes era todo un estrés mucho mayor.
Claro, y vos fijate que un operador antes trabajaba con dos caseteros, tres cinteros, ¿sí? Y dos pasadiscos, dos platos, ¿sí? Y después vinieron las compacteras, después de las compacteras hubo una época que hubieron cartucheras, después vino el DAT, después vino el CD.
El minidisc también.
Estuvo el minidisc también.
Vida efímera del minidisc.
O sea que somos unos viejos bárbaros porque hemos vivido todo.
Además el operador en esta institución en que estamos perdura por el tiempo, más allá de las administraciones y más allá de los cambios de dirección y de los cambios de gobierno que repercuten muchas veces en las propuestas, ¿no? Y en los estilos que las radios han tenido desde que nosotros estamos. Radio Actividades es una de las excepciones que seguimos estando, pero en realidad ustedes siempre están, entonces han sido fieles testigos a todas estas historias de avances tecnológicos y de cambios de sede y de compañeros que ya no están pero siguen estando en los corazones nuestros, en el recuerdo y en cuanto a propuesta hay, pero ¿quién, a ustedes dos, ¿no? Ya finalizando un poco la entrevista, ¿qué es lo que más le gusta hacer a cada uno, o qué tipo de programa o qué cuestión vinculado al oficio de operador?
Yo añoro mucho el operador de aquella época, la verdad, el operador artesanal, el operador de con los discos de vinilo, con el que tener que esperar un tema para pegar el otro, estar siempre pendiente de que no salte la púa, o pendiente de cuándo va a terminar el tema, de combinarlo con los casetes, con la cinta, aunque ahora sí suena muy antiguo, ahora tenemos la ventaja ni que hablar de una computadora, pero todo ese trabajo artesanal le ponías mucho amor. No quiero decir que ahora trabajando con una computadora no le pongas pasión, no le pongas garra.
Frío amor, el trabajo ahora. Es más frío, Oscar. El trabajo ahora es más frío. La máquina termina una cosa, empieza la otra. Cada vez hay menos creatividad. El operador es multimedia hoy en día. Hoy en día un operador de radio tiene que saber manejar dos o tres programas y listo. Ya está. no hay mucha chance de crear al aire. La creación hoy se hace en un estudio de grabaciones. Digamos, creo que todo se ha ido reconvirtiendo. El trabajo de producción, de donde uno puede disfrutar, yo disfruto más, es grabando. Porque ahí sí tengo la posibilidad de editar, recortar, poner un efecto. Al aire ya eso ya no va. Digo, ya el operador de aire ya hoy en día tiene todo digerido. La tanda viene armada, los piques están ahí ya prontos, es muy fácil encontrarlos porque están en una carpeta ordenados. Antes estaban en una cinta o en varios cassettes y había que estar buscándolo. Antes era un trabajo, digamos, más artesanal. Y hoy es más frío. Es la máquina y un clic. Está todo a un clic. Estas generaciones lo van a pagar, ¿saben con qué? Con la vista. Porque al estar tantas horas y estar tanto tiempo mirando o editando, se te va desgastando la vista.
O sea que la creatividad del operador, que era la salida en vivo, el vértigo, el manejar varias cosas a la vez, se transformó en que hoy quizás la creatividad o esa cuestión de gustarte la radio y operar está vinculado a armar rompecabezas sonoros, o sea, la edición, la grabación. Ahí como mutó eso, si se quiere. ¿Se sienten mejor en ese, Horacio, vos te sentís mejor en ese escenario?
Sí, claro, yo me siento mejor editando. Sí, porque ahí es donde puedes crear. El operador de aire ya recibe todo el rompecabezas, ya está armado, ya tiene los piques, no hay mucho para inventar. Digo, el operador de aire hoy en día lo que hace es pone la apertura, después pone un tema musical, después abre el micrófono, después por ahí hay una llamada de teléfono, hay un pique, hay una cortina, no hay mucha cosa para crear sobre la marcha. Ya viene todo muy digerido, todo viene muy libretado. Antes no había tanto libreto. Antes el que iba a hacer el programa te iba diciendo ahora tal tema, ahora tal cosa, y iba todo saliendo así muy, muy del momento. Ahora te dan una hojita con todo libretado, qué es lo que va, y bueno, es seguir esa hoja de ruta y listo. Que para mí el operador de radio como tal, hoy es operador multimedia, más que operador de radio.
Igualmente la radio sigue teniendo esa magia de la distancia
Daniel, el oyente,
percibir
hay que venderle algo, hay que hacerle creer algo. El oyente no sabe lo que está pasando. Al oyente vos le tenés que hacer creer algo. El tipo del otro lado es la imaginación. Es lo que tiene, es lo lindo de la radio, que vos podés estar contándole algo, la otra persona se lo está creyendo y no lo está viendo, se lo está imaginando. Lo escucha y se lo imagina. ¿Sí? ¿Cuántas veces está el operador de chancletas y de short porque hace un calor bárbaro y con una musculosa? Y capaz que el tipo de la casa se piensa, esta gente, están todos de camisa y corbata. Bueno, eso hay miles de historias. ¿Sí? Pero la radio es eso, la radio no. Lo que tiene es que el oyente se está imaginando algo que por ahí no es tan real. Escuchan una voz de un locutor y dicen, ¡ay, qué hermosa voz! Y por ahí la ve después a la persona y dice, pero mirá, esta persona es vieja, no es tan joven como yo me la imaginaba.
Y eso sigue, ¿eh? Eso sigue a pesar de los embates tecnológicos.
Eso sí, claro. ¿Cuántas veces uno escucha una voz muy fresca, muy, y decís, ay, qué hermosa voz? Y resulta que después cuando vas, cuando ves, conoces a la persona, perdió todo el encanto. Ahí está el kit de la radio.
Y eso es parte de lo que mantiene la radio viva, justamente, la imaginación, porque es un medio que juega fundamentalmente con la imaginación.
Oh. correo @radioactividades.org.